En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, nos encontramos en la línea telefónica con Vanessa Heitz, que es presidenta de Estudiantes Judíos de Chile. ¿Qué tal, Vanessa?
Hola, ¿todo bien?
Bueno, supongo que eres muy joven y que estás estudiando alguna carrera, ¿no? ¿Cuál?
Sí, cumplí hace poco 21 años y estudio Derecho en la Universidad de Chile, en Santiago, en la capital.
Uh-huh. Bueno, nosotros tenemos una corresponsalía con Michelle Haffenmann, que nos habla y nos cuenta sobre la comunidad judía de Chile, que es una comunidad pequeñita. ¿Y cómo conseguiste hacer cómo es que existe una asociación de estudiantes judíos en Chile, que deben ser muy pocos, ¿no?
Sí, no, en Chile somos una comunidad bastante pequeña, somos alrededor de 14.000 judíos y de los cuales activos son 1.000, algo así. Uh-huh. Nosotros partimos con esta iniciativa de hacer una federación copiando un poco lo que veíamos en Europa. Nosotros somos parte de un congreso en Jerusalén, que es la Unión Mundial de Estudiantes Judíos, donde van federaciones de estudiantes de distintos países, y así nosotros fuimos incorporando un poco la idea. Somos la única federación de estudiantes judíos a nivel latinoamericano. El año pasado logramos abrir una en Bolivia, que está empezando ya a ser cada vez más activa, y estamos trabajando también en México y vamos yendo de a poco así armando también una federación latinoamericana de esto. Uh-huh.
Pero ahí faltan países muy grandes como Argentina o Uruguay, con comunidades importantes.
Claro, el problema de Argentina es que como son tantos es difícil organizarlo.
Sí, no... ya se sabe que con dos judíos hay tres sinagogas.
Sí, y con... dos judíos, tres opiniones.
Eso es, y con 200.000 judíos pues ya los números se disparan. Bueno, tú claro. También estás no solamente tratando de organizar esto, sino que aparte de estudiar, también escribes artículos y también trabajas, me han contado, en la campaña contra el BDS, esta campaña o movimiento contra el boicot, por el boicot, desinversión y sanciones a Israel, ¿no?
Claro, lo bueno de la federación es que es una de las pocas instituciones acá en Chile que trabaja tanto dentro como para afuera de la comunidad. Entonces nosotros tenemos distintas áreas, una es de ayuda social, otra educación, tanto para dentro como para afuera, y el otro tema es universidades, y este año nos tocó muy muy fuerte, especialmente en mi facultad. Mi facultad es una súper enigmática, siempre ha sido la vanguardia. De ahí salen la mayoría de los presidentes de Chile, ¿eh? Entonces marca tendencia, o sea, lo que pasa en mi facultad se va replicando en la siguiente. Uh-huh. Y todo este tema del BDS, el boicot, desinversión y sanciones, partió en mi facultad ahora hace un par de meses. Todo comenzó cuando vino el embajador de Israel en Chile, Rafael Eldad, a dar una charla a mi facultad. Y lo que pasó fue que un grupo de estudiantes palestinos y no palestinos también se agruparon y trataron de boicotearlo, o sea, se pusieron afuera con megáfonos, con carteles, tratando de funar la charla, o sea, impedir que esta sucediera. Bueno, y eso se complicó un poco, el embajador tuvo que salir por una salida por atrás, y después de esto, el próximo día se hizo una asamblea extraordinaria. La dinámica de esto en mi universidad es que uno se siente en el patio y es a mano alzada. O sea, alguien toma el micrófono y se vota a mano alzada. Y en el fondo se empezó a conversar si es que nuestra Universidad de Chile debería cortar cualquier lazo institucional con Israel. O sea, que no puede, o sea, cortar cualquier intercambio que haya con la Universidad Hebrea de Tel Aviv, etc. Que no pudiera venir ningún ente político o religioso, cultural, músico, lo que sea. Este movimiento en Chile, el BDS, esto igual no es el primer incidente, ya viene desde hace harto tiempo. Boicotearon a Idan Sharabi, que es un director de una obra de ballet. También boicotearon a israelíes cuando vinieron a hablar sobre, dieron una conferencia sobre temas de agua, y así una serie sucesiva de cosas. Y se está dando muy fuerte en mi universidad, y como te dije, es muy importante ganar la batalla acá, porque como mi universidad es la vanguardia, cualquier cosa que pasa acá se puede replicar a las uh-huh. otras universidades.
Sí, es que por lo que me estás contando, aparte por lo que conozco de Chile y la relación con Israel, que es un poco más compleja que otros países de la zona, porque tienen una fuerte mitología del plan Andinia, que también está en la Argentina, de que los chicos israelíes que cuando acaban el ejército se van a pasear por los Andes, pues que tienen planes de conquistar y hacerse con el sur de Chile como una alternativa a Israel y todas las chorradas estas.
Claro,
que ahí confluye la extrema derecha tradicional neonazi, que también tiene su larga historia en Chile.
En el sur.
En el sur, y donde fue refugio de nazis durante tanto tiempo. Y también ahí confluyen los movimientos de izquierda, ¿no?
Claro, o sea, en Chile nosotros tenemos la comunidad de palestinos más grande fuera de Medio Oriente. Son alrededor de 500.000 personas, comparado con los judíos que son 13, 14.000. Pero el problema en Chile no es solo esos 500.000 palestinos, sino que es la mayoría de la sociedad civil. Se da mucho a nivel más de jóvenes, y especialmente en mi universidad, que es como donde se concretiza todo esto, que se ha tendido mucho a identificar a la izquierda con el apoyo a la causa palestina. Entonces ese es un tema importante. Segundo, lo que mencionas de los nazis también, sí hay un par de movimientos nazi en Chile. De hecho, creo que el año 2000 se celebró como una conferencia neonazi en Chile. Y sí, también hay muchos mitos judeofobos. Uno de ellos es el plan Andinia, que dice que, como tú mencionabas, los militares israelíes vienen acá a Chile y se quieren hacer con la Patagonia, y dicen que vienen a sacar fotos y a hacer cartografía. Pero yo me pregunto por qué alguien va a hacer cartografía cuando existe Google Maps. Bueno, o sacar fotos claramente porque están de vacaciones.
A los conspiranoicos no hay que pedirle explicaciones porque no, claro, da igual.
Pero aparte, o sea, algo puede calzar su teoría, porque en el sur hay tantos israelíes, por ejemplo en Pucón, que es una zona también muy famosa donde van hartos jóvenes de fiesta a hacer actividades, hay hostales israelíes con letras en hebreo. Pero yo creo que es solo para atraer el turismo. O sea, yo no creo que con todos los problemas que tengan allá se les pase por la cabeza querer conquistar a Chile.
No, evidentemente.
Y todo esto contribuye claramente a más mitos, más antisemitismo, más odio.
¿Y cómo se puede combatir al BDS en una situación tan desfavorable?
La verdad es que nosotros como comunidad intentamos tener así como comisiones BDS, intentar tener ideas como abstractas, pero yo creo que hay que pelearlo en concreto, hay que ver caso a caso cómo se da. No creo que haya una fórmula general, yo creo que depende mucho del contexto, de las personas, del cuándo, del cómo. O sea, en mi universidad tuvimos que ir viendo paso a paso cómo se fue dando. Nosotros personalmente, más que crear una campaña pro-Israel, creamos una campaña por la coexistencia. Entonces, por ejemplo, una idea de la comunidad palestina que querían alzar la bandera de Palestina en mi universidad, y se me acercó el centro de estudiantes y me dijo, pon tú una Israel. Yo les digo, yo no quiero que la universidad sea un bastión israelí, yo no quiero poner una bandera Israel, solo quiero que los dos podamos coexistir. Entonces hemos llevado una campaña más que pro-Israel y contra-palestino, de coexistencia. Tenemos carteles que muestran esto, te puedo enviar fotos después. Hicimos un día por la coexistencia donde trajimos a dos DJs, uno disfrazado con una kipá y un talit, otro con una kefiyá palestina, que ponía música de Medio Oriente. Repartimos shawarma y falafel. Teníamos un muro grande, la coexistencia, donde la gente podía escribir mensajes de paz con una bandera de Israel junto a la del lado palestino. Teníamos pipas de agua para que la gente se pueda acercar y conversar el tema más uno a uno y explicar que lo que yo quiero no es que la universidad tome un partido por Israel y ser pro-Israel, sino que quiero que no se censure a una parte a priori, porque acá eso es lo que se quiere hacer. Se quiere prohibir la entrada a cualquier personero de Israel sin tener en cuenta cuál es su postura respecto al conflicto, si es que está de acuerdo o no con el gobierno de turno. Entonces eso me parece un atentado aberrante contra la libertad de expresión, el pluralismo intelectual y cualquier derecho fundamental que atente a esto, también del mismo derecho que tienen los alumnos a informarse. Porque el día que se quiera hacer, el centro de alumnos nos ofreció hacer una charla, por un lado la bancada BDS y por otro lado la bancada en contra del BDS, y los que estaban a favor del BDS se negaron a sentarse con nosotros en la misma mesa. Entonces nosotros lo que queremos hacer es ser capaces de conversar y que uno tome partido pro-Israel o pro-Palestina, eso queda a criterio suyo, pero que tenga la opción de escuchar a los dos lados, no que solo se quede con un lado. Al final cada pueblo tiene su narrativa y cada uno tiene parte de la verdad. Los dos nos equivocamos, los dos cometemos errores, pero la solución precisamente es juntarnos en la misma mesa, es dialogar, es coexistir, no poner un Estado a cambio del otro, como propone el BDS, sino que uno al lado de otro y ver en conjunto cuál es la mejor forma para poder llegar a eso.
Bueno, creo que esto de no sentarse a dialogar o no compartir también pasó no me acuerdo cómo se llama, el Ateneo Masón o algo así, que invitaron a los embajadores de Israel y Palestina a estar en la misma charla y tuvieron que hacerla por separado y con bastantes problemas.
Eso es lo que nosotros tuvimos que hacer, hicimos charlas por separado y la verdad yo he aprendido muchísimo este año. Creo que al final lo que yo viví este año en mi universidad es solo una manifestación concreta de cómo sea el conflicto en realidad en Israel y Palestina. O sea, yo creo que es una manifestación de cómo realmente son las cosas. Y la verdad me desilusionó mucho, fue muy choqueante, pero también me dieron fuerzas para idear nuevos mecanismos de cómo llegar a la convivencia. Nosotros trajimos a nuestra universidad a Darío Teitelbaum, no sé si lo conoce.
Sí.
Él es argentino, está en el MAPAM, Meretz. Él es muy conciliador de izquierda también, entonces fue un gran aporte traerlo. Me gustó mucho escucharlo. Y eso, aunque ellos no se quieran sentar conmigo en la misma mesa, yo voy a seguir intentando y voy a seguir peleando por la coexistencia y porque algún día podamos juntos llegar a una solución. O sea, dialogando estamos un paso más cerca.
Bueno, por lo que veo, tú apuntas maneras para derecho internacional, ¿no? Igual, digo, dentro de lo que es derecho, que hay civil y penal y todo esto, parece que te apasiona este tema.
Penal no me gusta, puede ser.
Civil puede ser, pero sí, internacional también, ¿no?
Sí.
Bueno, y también creo que estás en contacto con la organización Cámara, ¿no? Como un fellow que se llama.
Sí,
explícanos
soy
un poquito.
Fellow de Cámara desde este año.
¿Y qué es eso?
Cámara es una organización estadounidense que se dedica como a investigación en Medio Oriente. La verdad, el contacto que yo he tenido con ellos ha sido siempre por Skype a larga distancia. No pude asistir al congreso por motivos de mi universidad. Y la verdad es que me han ayudado mucho. Yo los he mantenido al tanto de esta situación. Ellos me mandaron material a Chile, material físico así como panfletos, flyers, libros para que yo pueda repartir. También hablé con ellos y contándoles la situación y me dieron nombres de qué personas podrían ir a mi universidad a hablar. Estamos en contacto, armando lazos. Yo creo que es importante que en el extranjero se empiecen a preocupar por Chile, porque la verdad es que tenemos una situación súper, súper complicada. Cuando yo fui a un congreso en Washington, al AJC, la verdad es que poco se habla de Chile, es como un país apartado y también que poco le importa a Israel. Yo sé que Israel tiene problemas mayores, pero acá tenemos una situación complicada. Tenemos la comunidad más grande de palestinos fuera de Medio Oriente y necesitamos apoyo internacional, necesitamos apoyo, redes, que nos digan cómo se ha dado esto en sus países, porque el BDS llegó mucho antes a Europa que a Chile. Me han ayudado también a armar contactos con otros fellows jóvenes, entonces ha sido un gran aporte para mí.
Bueno, ya sabes que nosotros desde Radio Sefarad, aunque no tenemos la estructura concebida para eso, pero sí que es un altavoz, un monitor para contactar con otras comunidades de habla hispana, por lo menos, que son la mayoría de Latinoamérica y alguna de Europa como nosotros mismos, y todos enfrentados siempre a la misma problemática, porque da igual si uno vive a 100 kilómetros del Oriente Próximo o a 10.000 kilómetros, lo que decías antes. Tú, Chile está geográficamente casi en las antípodas de Israel. Sí. Y sin embargo, el conflicto se vive con la misma intensidad. El problema.
Yo siento que este año logré vivir el conflicto en carne propia. En términos de diálogo, no físicos, pero...
No, claro, por supuesto. Y que así se quede, pues, Vanessa, nosotros te animamos a seguir trabajando en esta línea y también animamos a los oyentes que estén interesados por el tema que mencionabas al principio, esta Unión Mundial de Estudiantes Judíos, porque igual, así como empezó en Chile y luego ahora está en Bolivia y van a empezar en México, pues igual hay otros sitios donde nos están escuchando que tienen esa voluntad, pero no saben muy bien cómo organizarse. Así que les vamos a recomendar que nos escriban aquí a la redacción de Radio Sefarad, redaccion@radiosefarad.com. Nosotros los pondremos en contacto con Vanessa para que a su vez los ponga en contacto con el resto de la gente que está trabajando en el mundo por este mismo objetivo de acabar con esta injusticia de los castigos, primero, injustos, colectivos y sin sentido alguno que propone el BDS, que han sido condenados por la propia autoridad palestina, digámoslo de paso, porque lo que están consiguiendo, entre otras cosas, es que haya más desempleo en los territorios y que la gente pues tenga más dificultades para salir adelante allí, en la propia tierra.
Conclusión, y que también da Darío Teitelbaum, es que ¿en qué ayuda el BDS a la paz? Si queremos apuntar a Israel con un dedo, aplicarle un doble estándar a él, juzgarlo por cosas que cometen mil veces peor otros países, ok, sí, puede ser que el BDS funcione, pero si queremos una forma de solucionar el conflicto o acercarnos un paso más a la paz, esto solo nos lleva para atrás.
Por supuesto, y aparte está la hipocresía de que esto ha sido fundado por Omar Barghouti, que es alguien que ha estudiado
en
la Universidad de Tel Aviv, no en la Hebrea de Jerusalén, pero en la de Tel Aviv, que todavía es más laica y más, más prosaica a los ojos de los palestinos. Pues Vanessa, mucha suerte con este empeño. Nuestro apoyo y los micrófonos abiertos para que lo que necesiten la Federación de Estudiantes Judíos de Chile o tú particularmente, y seguimos adelante en contacto, esperando que de a poquito estas acciones tengan reflejo y que la gente que no está vinculada al mundo judío o al mundo israelí pues tome conciencia de que no hay que ser autómatas y apoyar causas sin reflexionar mínimamente sobre lo que está pasando, porque entonces se darían cuenta del sinsentido de este movimiento, ¿no?
Claro.
Pues muchas gracias, Vanessa Heights.
Muchas gracias a ti, que estés bien.